Buen día, un saludo a vos, a tu audiencia.
Doctor, estaba viendo y quería que nos expliques la adquisición de un nuevo equipo, este PET scan, ¿de qué se trata?
Bueno, el PET scan es un estudio que se utiliza en la oncología en general y que consiste en la búsqueda de imágenes de células cancerígenas a través de la utilización de un producto radiactivo, que es el flúor en este caso, y que una vez administrado por vía endovenosa, o sea, a través de las venas, después de un tiempo se van tomando como una especie de placas, como lo que sería la tomografía, ¿no? Y eso permite detectar imágenes que en los estudios convencionales, como la tomografía o la resonancia, no se verían. Esto es de suma importancia para el seguimiento de los pacientes y también para la detección de los casos muy sospechosos, pero que no muestran un poco de expansión o de metástasis, ¿verdad? Entonces, es un estudio que dentro de la oncología es básico y que en el Paraguay, hasta ahora en el sector público, no lo tenemos. Nosotros el año pasado, a fines del año pasado y este año a principios, habíamos conversado con el señor ministro sobre la necesidad de incorporar ese servicio a los servicios que tenemos en el Ministerio de Salud Pública, y considerando que la mayor dificultad para que eso se instale en el sector público ya fue salvada, que es la fabricación y producción de ese producto radioactivo. Y para eso hay que remontarse a los años anteriores, no teníamos. Ahora sí hay una empresa que produce ese elemento radioactivo necesario. Entonces ya no hay ningún obstáculo como para que el sector público adquiera ese equipamiento. Y está dentro de un plan estratégico en el año 2017 de poder instalar ese equipo acá para que obviamente sea utilizado por toda la población de manera gratuita, desde el punto de vista de no va a tener costo para el paciente.
Por ejemplo, haciendo comparaciones, ¿cuánto de esto sale en el sector privado? Y obviamente cuando hablamos ya del Hospital del Cáncer, los costos son totalmente diferentes. ¿Cuánto es en el privado utilizar un PET scan?
Bueno, el rango de precios en el sector privado hoy oscila entre $1.100 y $1.700, que son precios ofertados a instituciones públicas dentro del marco de licitaciones por oferta de servicios. Ahora, si uno va como un paciente privado a alguno de los dos centros, seguramente el costo va a oscilar entre $2.000 y $2.500. Dentro de esa estructura de costo del PET scan, aparte de lo que significa mantenimiento del equipo, la infraestructura de edilicia, etcétera, etcétera, está el componente del producto radioactivo, que tiene un costo que oscila entre $300 y $500, que es el flúor radioactivo. O sea que, digamos, si nosotros adquirimos ese equipo, vamos a estar haciendo un gasto inicial que sería el equivalente al valor del equipo, que oscila entre 1.5 y $2.000.000. Una vez instalado ese equipo, tendríamos que generar otros recursos financieros para contratar un contrato de mantenimiento durante el año, y estaríamos comprando los elementos radiactivos de acuerdo a la utilización por cada paciente. O sea que, digamos, al Estado, que finalmente es el administrador del dinero de todos, le estaría costando como una inversión inicial entre 1.5 y $2.000.000 para instalar el equipo. Y a partir de ahí, establecer, digamos, un mecanismo para la compra de los productos radioactivos, que al ser, digamos, en la economía de acá, la adquisición en cantidades importantes, obviamente el precio se puede reducir. Pero finalmente, si esto lo vemos desde el punto de vista que nosotros administramos el dinero de la gente, es como que la gente indirectamente esté aportando para mantener una estructura que puede llegar a utilizar, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente administrar con eficiencia para que ese equipo esté operativo en la mayor cantidad del tiempo posible durante el año, ¿verdad? Entonces, más o menos esa es la estructura de costo, ¿verdad? Por supuesto, hay que
Exacto.
agregar los recursos humanos, que son
Sí.
valiosos, que sin los cuales no serviría absolutamente de nada a ese equipo, que estaríamos obviamente también formando y capacitando.
No, y sobre todo también cuando hablamos de esto, ¿no? Sabemos de que, bueno, cuando hablamos de estos costos, simplemente hablamos de equipos, no hablamos todo lo que es también, supongo que un grado de capacitación extra que van a tener que tener los que van a manejar los equipos. De eso también, digamos, es importante para que el mantenimiento y la buena utilización haga que, digamos, su duración sea más, sobre todo en entendiendo la importancia de este equipo.
Sí, de hecho, digamos, a ver, una vez que el equipo esté funcionando, nosotros tenemos que tener tres aspectos. Lo primero y fundamental son los recursos humanos. En segundo lugar, la infraestructura de edilicia donde se va a instalar el equipo y, por supuesto, el equipo mismo. Los recursos humanos generan gastos mensuales. La infraestructura, su mantenimiento y el equipo, lo mismo. Entonces, toda esa estructura de costo tiene un valor que nosotros lo que tratamos de hacer es optimizar al máximo, porque obviamente no buscamos rentabilidad. O sea, lo que queremos hacer es mantener esa estructura de costo con su valor de base cero, por decirlo de una forma. Entonces, una vez que este equipo esté instalado, esos tres elementos, recursos humanos, infraestructura y equipamiento, deberán coordinadamente servirle al pueblo, al paciente, y eso va a depender absolutamente de la administración del Instituto Nacional del Cáncer, del Ministerio de Salud y, por supuesto, de lo que nosotros vayamos presentando como gestión, ¿verdad? Pero, como decía, es tan importante este estudio y es tan básico, pero lastimosamente teníamos el obstáculo de que la producción de ese flúor radiactivo no contábamos con esa empresa que produzca, ¿verdad? Entonces, si bien es básico, este estudio es realmente ultra complejo desde el punto de vista de lo que representa en cuanto a insumos que se requiere y al propio equipo. Entonces, a veces lo básico es complejo para su instalación. Pero esa etapa del proceso de servicio o de utilización del PET scan ya está salvada con la instalación de una empresa paraguaya que fabrica ese producto y lo fabrica en los estándares más elevados, porque para poder fabricar ese flúor radiactivo uno debe contar con la autorización de la Asociación Internacional de Energía Atómica a través de sus representantes en cada país, que tiene estándares elevadísimos, porque ustedes saben lo que significa manejar material radiactivo. Es decir, solo con este estudio, cada vez que se indica, estamos haciendo que el paciente introduzca dentro de su cuerpo un material radiactivo que, si no se administra en la dosis adecuada y en el tiempo adecuado, puede dañar la salud de una manera irreversible.
Cuando hablamos también de esto, de este PET scan, para seguir insistiendo en la comprensión, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que evalúa del paciente? ¿Por qué lo hace importante? Supongo que esto inclusive es una complementación de todo lo que ustedes realizan ahí en el instituto.
Sí, de hecho, digamos, si vamos de lo menos complejo a lo más complejo, tenemos la radiografía simple, dentro de la cual también podemos regular a la mamografía, que ya no es tan simple. Después pasamos a la eco, a la tomografía simple con contraste, la resonancia magnética y el PET scan. Básicamente, el PET scan es un estudio que se puede utilizar para el diagnóstico, así como se puede utilizar para el seguimiento. La diferencia con los demás estudios es en la capacidad de detectar lesiones que son mucho más pequeñas. ¿Por qué? Porque utiliza la propiedad de que las células del cáncer tienen esa afinidad con el flúor radiactivo y, al ponerse en contacto, brillan y generan una imagen que es, digamos, la amplificación de esa célula. Es decir, uno no ve la célula, ve el brillo que produce la radioactividad alrededor de esa célula o de esas células que son parte del tumor que se fue, que es lo que se llama metástasis, o realmente es el mismo tumorcito que todavía no adquirió un tamaño suficiente como para ser visto a nivel de una resonancia, una tomografía, una ecografía o una radiografía simple. Así como voy a decir, es un estudio de complemento, pero que tiene sus indicaciones precisas, y más o menos entre el 10 y el 20% de los pacientes que tienen cáncer requieren de este estudio, lo cual justifica plenamente que lo tengamos que obtener y ofrecer a toda la población. Además de lo que significa el hecho de contar con eso como parte de los servicios que tiene que tener el Instituto Nacional del Cáncer, que es, pues, vuelvo a repetir, tan básico como una radiografía de tórax para un neumólogo.
Exacto, eso hace inclusive para que se vea cuál es el proceso del paciente.
Así mismo, de repente, lo más clásico es que el paciente se ha diagnosticado y después recibe su tratamiento, ya sea en el orden en que el médico tratante lo requiera, empezando con una radioterapia, una quimioterapia, la cirugía mismo, a la inversa o al mismo tiempo. Y después, durante la evolución del paciente, vienen realizándose, se van realizando los controles, y esos controles muchas veces requieren de la utilización del PET scan del perfil del cáncer. Es decir, hay muchos tipos de cáncer que se pueden controlar en estudios más convencionales, porque si se vuelven a presentar lo hacen de manera, digamos, muy llamativa. Y hay otros que no, que ya en sus etapas iniciales no dan esos signos de que están por ahí, pero sin embargo están ahí. Y durante todo ese proceso de control del paciente, una de las etapas implica la utilización del PET scan. Entonces, es importante el estudio, es una necesidad, y nosotros lo vamos a incorporar a partir del 2017.
Uh-huh. Y bueno, fantástico. Entonces supongo que mucha gente va a estar expectante de todo esto, y finalmente cuando uno habla de 1.5 o 2 millones de dólares, y hasta 3 también te diría, sí, estas son las inversiones que realmente son importantes. Estamos hablando de vidas, el valor de cada vida es muy difícil hacerlo, creo que pasa mucho más que estos valores, así es que qué bueno. Y supongo que los pacientes que acuden al instituto han de estar contentos de esta nueva posibilidad de lucha contra el cáncer.
Así mismo, es realmente algo demasiado importante, pero no obstante nosotros no dejamos de considerar los demás aspectos que todavía estamos tratando de mejorar, sobre todo lo que para el ministro es una obsesión prácticamente, que es el hecho de incorporar nuevos medicamentos al cuadro básico, medicamentos oncológicos que todavía faltan, que es una deuda pendiente y la iremos saldando en lo que resta de este gobierno. Y como vos decís, es una inversión ínfima para los resultados y la necesidad y la utilidad. Y hasta de repente uno, cuando conoce un poco el presupuesto y ve que se está gastando 126 millones en seguros médicos privados, yo creo que si presentamos esto como una alternativa, podríamos pedir que un 10% de ese 226 se destina al Instituto Nacional del Cáncer como parte de la demostración de la sensibilidad de los parlamentarios, considerando que el Instituto Nacional del Cáncer en algún momento va a absorber los gastos o en algún momento va a formar parte del tratamiento de todos, independiente de su nivel socioeconómico, porque llega un instante en el que uno se encuentra en un punto de inflexión. Entonces, sería interesante que todos juntos nos pongamos de acuerdo en que el Instituto Nacional del Cáncer, siendo el único hospital especializado en tratar, en diagnosticar, tratar y seguir al paciente con cáncer, reciba todos los beneficios desde el punto de vista financiero para que nosotros podamos de manera eficiente administrar y brindar lo que la ciudadanía necesita. Entonces es una cuestión de voluntad, es una cuestión de voluntad política. El ministro ha dado su crédito para la adquisición del equipo, nosotros estamos haciendo, y también por supuesto hubo, creo que salió en la prensa, una iniciativa parlamentaria que implica un aumento del presupuesto de alcance, dentro del cual está destinado a la adquisición de este equipo. Y bueno, podemos mancomunar esfuerzos y salir todos juntos a luchar contra el cáncer.
Y bueno, fantástico. Y bueno, doctor, muchísimas gracias. Supongo que vamos a darle seguimiento el año que viene también, hasta que esté a punto todo esto. Sabemos que lleva también sus procesos, pero no es un detalle menor este tipo de aceptaciones ya también. Así es que simplemente supongo que, yo insisto, son pacientes muy especiales los del cáncer, y bueno, por ahí algunos no pudieron tener esa posibilidad, pero de aquí en adelante hablar de que tengan esta posibilidad es realmente reconfortante, y bueno, sobre todo para ellos, ¿no? Para que sea más, digamos, bien atendido este tipo de patología. Gracias, doctor, por este tiempo.
Te agradezco muchísimo, y si me permitís una última consideración.
Claro, sí, doctor.
Los tiempos. Nosotros vamos a arrancar todo el proceso administrativo para la adquisición de este equipo a partir de que tengamos la disponibilidad presupuestaria. Todos saben que la ley de presupuesto y la firma del decreto prácticamente están en febrero, ¿verdad? Entonces a partir de ahí, marzo, abril, realmente vamos a iniciar los procesos, y como todos saben, una licitación pública tiene entre 30 y 40 días, y después de la adjudicación otros 90 para traer el equipo, porque no creo que ninguna empresa tenga en su stock un equipo de semejante dimensión, ¿verdad? Entonces, y lo que nosotros queremos es que a más tardar entre hasta octubre y noviembre del año que viene podamos estar instalando esto, para que operativamente esté disponible para la ciudadanía a partir de diciembre, ya a reventar en enero del 2018. Un poco para manejar los tiempos, que es importante.
No, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por este tiempo. Hasta luego. Julio Rolón Vicioso, director del Instituto Nacional del Cáncer. Entonces van a adquirir un nuevo equipo.